La falsedad es profética. Si hay evidencia de algo, ¿realmente importa lo que otros piensen o deseen sobre el asunto? Si pudiera presentar la evidencia de que una mentira, si persiste, se convertirá en un hecho. Esto se basa en la simple afirmación de que la imaginación crea la realidad. Así que podrían soñar esta noche, no basándose en hechos, no basándose en nada que el mundo les diga, solo basándose puramente en un deseo, y si logras persuadirte de la realidad del estado imaginado, te digo por experiencia que se convertirá en un hecho. Por eso afirmo que la falsedad es profética. Muchos de nosotros encontramos la mayor fuerza del mundo a fuerza de torpemente, pero como no es lo que esperábamos, la descartamos. La fuerza más grande del mundo se llama en las Escrituras Jesucristo. Pablo describe a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Aquí, un hombre llamado Douglas Fawcett dijo, el mayor secreto del mundo es el gran secreto de la imaginación. Dijo, es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira todo místico, porque si realmente descubres su secreto, encontrarás el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo. Ese es el orden en que lo coloca. Este es el mismo orden en el que Pablo coloca a Jesucristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero el hombre piensa en Cristo como alguien que viene de afuera, en forma humana, distinto de él mismo. Y entonces, cuando encuentra este poder o tropieza con él, no puede reconocer que este es el poder del que habló Pablo. No vino vestido con forma humana como algo más que él mismo, por lo que no puede reconocerlo. Ahora permítanme compartir con ustedes una historia tomada de William Butler Yeats en sus ensayos de ideas del bien y del mal. Estas son dos historias personales, él jura por la verdad de las dos historias. Y luego cuenta una tercera historia, que creo que muchos de ustedes deben haber leído. Pero la primera historia es esta. Dijo que estaba pasando un tiempo en París. Me estaba quedando con unos amigos en París. Me levanté una mañana, bastante temprano el domingo por la mañana, bajé, y mientras bajaba me estaba contando una de esas historias tontas y estúpidas que el hombre solo se cuenta a sí mismo, que si hubiera sucedido algo que no sucedió, podría haberme lastimado el brazo. Entonces me imaginé con el brazo en cabestrillo. Al pasar vi a la criada recogiendo la mesa para el desayuno. La saludé. Entré por la puerta para coger el periódico de la mañana y, cuando regresé, mis anfitriones me recibieron en la puerta y me preguntaron por mi brazo herido. Dijeron que la criada les había dicho que tenía el brazo en cabestrillo. Bueno, vieron que mi brazo no está en cabestrillo, tampoco, tenía mis papeles en uno y el otro libre. Y luego les expliqué lo que había pasado. Había lanzado un hechizo tan vívido sobre esa doncella que ella me vio como yo me vi a mí mismo. Me había imaginado con un brazo roto o herido, y tan vívidamente lo asumí mientras pasaba con solo mirarla ella me vio con más que el ojo mental. Ella lo vio como algo real, afortunadamente para él, porque siempre estamos cosechando lo que sembramos. Plantó la semilla de la autolesión. Si no le hubieran recordado su estúpida plantación, la habría cosechado en un futuro no lejano, pero no habría recordado que la plantó. Vemos nuestra cosecha y no reconocemos nuestra propia cosecha. Habría pisado alguna cáscara de plátano o alguna otra cosa y se habría lastimado el brazo, pero nunca lo habría relacionado con algo que hubiera hecho en su imaginación. Pero esto sucedió muy rápido, todo en cuestión de horas, bajó, vio a la criada, se imaginó con el brazo herido, ella lo vio como él se veía, se lo contó a su anfitrión y a su anfitriona, para que cuando regresara pudiera recordar una estupidez que había hecho, y por eso lo ridiculizó sacándolo a la luz y discutiéndolo. Ahora bien, se dio cuenta de que el mismo poder que puso en marcha y que podía hacerle esto a una doncella era Cristo. ¿O William Butler Yeats seguía buscando un Cristo personal fuera de sí mismo? No creo que estuviera buscando algo fuera de sí mismo. Era uno de esos irlandeses sabios y maravillosos, como los hay, personas completamente diferentes, los místicos del mundo. Y estoy bastante seguro de que encontró en esa experiencia a Jesucristo como su maravillosa imaginación humana. Cuando lo encuentre en el verdadero sentido de la palabra, se encontrará a sí mismo. Nunca lo encontrarás a menos que lo encuentres a través del simbolismo. Y así, tal como nació, Yeats descubrirá que nació. Y así como descubre la paternidad de Dios, Yeats la descubrirá. Y así como descubrió la ascensión de la serpiente en el desierto, así la descubrirá. Y así como el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, en forma de paloma, Yeats lo descubrirá. Sabrá quién es realmente Cristo. Cristo es su maravillosa imaginación humana. Ahora, esto es lo que dijo, casi al mismo tiempo, una tarde, justo después de que esto me sucediera, pensé intensamente en un compañero de estudios. Quería entregarle un mensaje, pero dudé en expresarlo en forma de carta. Luego, dos días después de pensar intensamente en mi compañero de estudios, llegó una carta desde cientos de millas de distancia de ese estudiante. Él me dijo en su carta que de repente aparecí en un hotel entre muchas, muchas personas. Se acercó a mí y yo parecía estar en forma corporal, parecía tan sólidamente real como nunca lo había sido para nadie. Me pidió que me fuera y regresara más tarde, cuando la gente se había ido. Esa noche, después de la medianoche, regresé y le entregué el mensaje que me adjuntó en su carta, el mismo mensaje que yo tenía intención de darle. Ahora, dijo, no tengo conocimiento consciente de esa visita, pero ninguno. Recuerdo el incidente del brazo herido. Eso fue mencionado tan vívidamente que pude relacionarlo con lo que había hecho. Pero esto, no tengo conocimiento consciente alguno. Voy al hotel entre innumerables personas y luego regresaré después de medianoche para ser visto por el hombre y entregarle un mensaje que él realmente podría escribir en papel que tengo en mi poder. Tengo su carta dándome el mensaje que dijo que recibió de yo. No tengo conocimiento de eso. Pero dijo, para mostrarles que otros también pensaban como yo pienso, ahora les contaré una más de mis experiencias personales, aunque podría contarles cosas que sorprenderían a la imaginación, pero ahora citaré, dijo, la historia de The Gypsy Scholar de Joseph Vandal. Y cita la historia del erudito gitano que inspiró a Matthew Arnold a escribir su poema sobre el erudito gitano, y esta es la historia. Había un muchacho en la Universidad de Oxford, pero la pobreza lo llevó a abandonar sus estudios, y luego la presión fue cada vez más intensa porque tenía que vivir, y entonces se unió a una banda de gitanos, a un grupo de gitanos. Un día, por casualidad, pasaron dos y lo reconocieron y él los reconoció, eran amigos suyos en Oxford. Con una señal les pidió que no lo identificaran en medio de los gitanos. Luego fue donde uno de ellos y le dijo, lleva a tu amigo a una posada y en breve me reuniré contigo, lo cual hizo. Le preguntaron, ¿por qué? ¿Qué es todo eso de que eres un estudiante de Oxford y vives con este estúpido grupo de personas? Bueno, les explicó la razón, la necesidad era tan grande que tuvo que abandonar Oxford debido a su pobreza. Pero no son los impostores que crees que son. Tienen una peculiar tradición de aprendizaje, que ellos me han enseñado, y yo la he adquirido toda, y he añadido a lo que ellos me han dado más allá de lo que ellos mismos pueden darme. Se trata del poder de la imaginación. Ahora, te lo diré mejor demostrándotelo. Te dejaré por un tiempo, y cuando regrese te diré lo que discutiste en mi ausencia, lo cual hizo. Explicó detalladamente todo lo que habían discutido en su ausencia. Bueno, quedaron estupefactos y preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Él dijo, lo hice por el poder de la imaginación. Mi fantasía guió la tuya, no tenía selección en el asunto. Determiné en detalle lo que discutirías, así que no tenía selección alguna. Aprendí de ellos que hay ciertos medios garantizados por los cuales puedes elevar la imaginación y doblegar la de otros, y ellos tienen que repetir lo que haces. Ahora les dijo, cuando haya aprendido de ellos todo lo que pueda, los dejaré y lo daré al mundo. Ahora bien, este hombre, según la Enciclopedia Británica, vivió en el siglo XVII. Murió en 1680, creo que fue, pero me pregunto dónde está el libro que le dio al mundo. Ojalá hubiera escrito el libro, porque se supone que es una historia real. El control total de tu propia imaginación influye en el comportamiento de todos los que encuentras en este mundo, que cada uno solo actúa y refleja lo que estás haciendo dentro de ti mismo. Ahora vuelvo a la segunda historia donde él apareció y él no estaba consciente de que había aparecido, pero ahí estaba la evidencia, la carta era la evidencia. Eso era lo que pretendía decirle a este estudiante. La carta llegó 48 horas después, desde cientos de kilómetros de distancia, diciéndole que había aparecido, aparentemente en persona, y que hablaba porque había entregado el mensaje. Regresó por segunda vez en un intervalo de horas, después de medianoche, e hizo esta maravillosa declaración. Bueno, hace muchos años en la ciudad de Nueva York, una amiga mía muy querida, una anciana, era encantadora, se llamaba Alice Bentley, todos la llamábamos Sullivan. Ella era una criatura extraña, muy extraña, amiga de Gurdjieff, Ouspensky, toda esa multitud eran íntimas de Ali Ben. De hecho, alquilaron su estudio en el Carnegie Hall, que conservó hasta el día de su muerte. De hecho, allá por 1939, cuando estalló la guerra en Europa, pasé 2 semanas en su casa en la frontera canadiense, un lugar extraño, extraño, hileras de árboles donde los hombres podían, si querían, tomar el sol desnudos por un lado y las mujeres por el otro. Pero a Ali no le importaba si se mezclaban. Ese era Ali. Caminó descalza por todo el césped. Y Ali nos preparaba estas 3 comidas al día. Y pasé mis 2 semanas de vacaciones en esta extraña zona. Bueno, Ali vino a verme a mi habitación, a mi departamento, y me dijo que las cosas estaban un poco apremiantes en este momento, quiero decir, financieramente. Y luego, al día siguiente, Ali volvió y esta es su historia. Ella dijo, esta mañana, a altas horas de la madrugada, y mencionó el nombre de la señora que era jefa de los 7 restaurantes del hotel donde vivía Ali, ella dirigía los restaurantes y todas las cosas de esa naturaleza, y dijo mientras entraba a la habitación, tocó la puerta, tocó el timbre. Ali abrió la puerta en las primeras horas de la mañana, y aquí vino esta señora. Ella tomó su bolso y vació el contenido del bolso en el regazo de Ali y dijo, Neville acaba de aparecer en mi habitación y mi habitación estaba cerrada con llave, nadie podía entrar, pero él apareció en forma corporal. Él dijo, ve con Ali. Y dale todo lo que tienes en tu bolso. Ella dijo, era una voz tan autoritaria que no pude resistirla, así que aquí estoy solo obedeciendo una orden, y es toda tuya. Bueno, Ali necesitaba ese dinero en ese momento para pagar el alquiler. Ahora, conscientemente no podría haber hecho eso. De hecho, yo no habría hecho eso. No persuadiría a nadie en este mundo para que le dé algo a otro en contra de su voluntad, ni siquiera intentaría persuadirlo para que lo haga. Pero Ali vino a verme ese día y me contó su necesidad, y entonces supuse, eso fue todo lo que hice, que ella tenía lo que quería. Ahora bien, que en este extraño y peculiar mundo del hombre se posesionó de mí para objetivarme más allá de las puertas cerradas en la habitación de esta mujer y decirle eso. Ella podía escuchar cada palabra que dije, baja con Ali y dale a Ali todo lo que hay ahora en tu bolso, lo cual fue más que adecuado para que Ali pagara lo que necesitaba en ese momento y tuviera algo más. Eso lo sé es un acto inconsciente de mi parte, pero lo he hecho conscientemente, tal como él lo hizo conscientemente y se lo recordó. Durante 2.000 millas a través del agua, me hice aparecer ante mi hermana, y hice que ella me viera, y realmente me mirara, y tratara de frotarse los ojos, diciendo, no es, es un sueño, y todavía estoy donde supuse que estaba. No importa lo que hiciera, no podía borrarme. Luego me escribió una carta, que recibí 8 días después, escrita ese mismo día. Así que conozco la verdad de la afirmación de William Butler Yeats, puedes hacerlo consciente o inconscientemente. Ahora bien, esto nos remite al pensamiento de la noche en que la falsedad es profética. Se puede partir de una premisa que en realidad no tiene base, pero ninguna en absoluto, y no supone ninguna diferencia. Podrías asumir esta noche que eres el hombre que quieres ser, la mujer que quieres ser, en cualquier etapa de la vida, y si estás dispuesto a asumir que lo eres y permaneces fiel a esa suposición como si fuera cierta, te digo que ningún poder en este mundo puede detenerlo. Porque estás tratando con el único poder del mundo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios y Cristo es su maravillosa imaginación humana, ese es Cristo. Y un día lo descubrirás. Despertarás, nadie más te lo dirá, despertarás, y cada símbolo registrado en las Escrituras con respecto a su nacimiento, su descubrimiento de la paternidad, su descubrimiento de su ascenso, su descubrimiento del descenso del Espíritu Santo sobre él, será tuyo. Y serás todo tú, nadie más que tú mismo, el testigo de todo en este mundo. Entonces descubres el poder, y el poder es tu maravillosa imaginación humana. Pero antes de nacer en este mundo superior, de todos modos lo ejercitas aquí. Estás convocado e invitado a probarlo y probarlo al máximo. No me importa lo que el mundo te diga, toma a cualquiera en este mundo. En este mismo momento, supongamos que ahora mi mano izquierda tiene picazón en esta área. La mano izquierda no puede alcanzarlo. La mano derecha podría, o mi guión bajo guión bajo guión bajo, podría, o la mesa podría, pero la mano misma que está lesionada no puede ayudarse. Permítanme decirles que todos somos uno en este mundo, todos somos uno, solo Dios desempeña todos los papeles. Y, por lo tanto, si uno resulta herido en este mundo y usted es consciente de ello, está llamado a ejercitar su imaginación con amor en nombre de ese otro. No hay otro. Entonces, así como esta mano viene y se ocupa de esta picazón porque no puede evitarse cuando alguien está tan cerca de la imagen, están empobrecidos o tienen dolor, o están de alguna manera angustiados y usted es consciente de su angustia, todo lo que necesita hacer es imaginar que son lo que les gustaría ser, tal como a usted mismo le gustaría ser. Siempre tienes un código, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No puedes equivocarte. ¿Lo harías si fuera tu posición la que te angustiara? Pues entonces hazlo con otro. No te cuesta ni un centavo, solo cuesta un momento de tiempo imaginar que las cosas son para ellos como a ti te gustaría que fueran para ellos. Y luego cree en la realidad de tu acto imaginado. La fe es un acto en el que Dios actúa. Realmente, si realmente lo crees, Dios está actuando. Blake hizo la declaración, Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes, por lo tanto, dejemos que el que solo es, que camina entre nosotros, decida. Bueno, quien camina entre ellos, nuestra imaginación. Este es el poder que camina entre nosotros, porque cuando hablas de Cristo en las Escrituras, siempre piensa en el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ese es Cristo. ¿Personificado? Sí, eres una persona, no, y te imaginas, bueno, ese es Cristo. Eres Cristo. Si no lo sabes ahora, puedo decirte que lo sabrás. Lo sabrás el día que nazcas, cuando nazcas de lo alto lo sabrás. Y ningún poder en este mundo, ningún ser en este mundo, podría impedirte hacerlo. No pueden hacerlo. Todos estos pequeños y extraños sismos del mundo que se organizaron en torno al mayor de todos los misterios, y que, diría yo, lo convirtieron en un desastre, eso no es Cristo. Así como usted está sentado aquí y está escuchando, si puedo despedirlo al punto de hacerlo salir y aplicarlo, así lo intentará, impondrá sus manos sobre Cristo. Tal vez no lo creas incluso después de haberlo probado, pero inténtalo de nuevo. Y inténtalo de nuevo. Pero llegará el día, tendrás que creerlo, cuando el simbolismo de las Escrituras comience a desplegarse dentro de ti y nazcas de arriba. Entonces nadie podrá negarlo después de ese momento. Hasta ese momento, todavía puede haber un momento de vacilación, ¿podría ser realmente Cristo? Te lo digo por experiencia personal, es Cristo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. No hay nada imposible para Dios, pero nada. No me importa cuál sea el veredicto que hoy te haya dado algún sabio, ya sea un veredicto médico o un veredicto de un banco. Aquí hay una cosita tonta que me pasó la semana pasada. Fui al banco el lunes para hacer un pequeño depósito y conseguir algo de cambio para el martes por la noche aquí. Del banco fui a Martindales y compré el New York Times y un par de revistas. Luego fui a Jergensen y compré un pequeño artículo en Beverly, y luego me fui a casa. No tuve ocasión de consultar dinero, no reviso dinero, así que al día siguiente, camino al barbero, pensé, bueno, ¿tengo suficiente para pagarle? Entonces metí la mano en el bolsillo y, bueno, ahí hay dinero. Lo saqué y tenía $20 más de lo que debería. No recordaba que tenía eso, así que le pregunté a mi esposa si me ponía $20 en el bolsillo y ella dijo que no. Entonces pensé, podrían haber cambiado demasiado, es decir, haberme dado más dinero del que realmente debería haber recibido. Solo compré unas cuantas revistas, un periódico, no me hubieran podido dar $20. Pensé, tal vez sea la chica del banco. Entonces dije, bueno, de todos modos voy al banco el miércoles a hacer un depósito, así que preguntaré. Así que cuando fui al banco el miércoles ella no estaba de servicio. Entonces fui a otro cajero y le pregunté dónde estaba la señora. Ella dijo, nunca hay ninguna dama en esa ventana. Le dije, oh, sí, había una señora allí el lunes pasado. Oh, no, dijo, nunca. Siempre hay un hombre allí. Le dije, bueno, en lo que a mí respecta, el lunes pasado estuvo allí una señora y le debo $20. Bueno, eso le hizo oír, quiero $20. Entonces llamó al gerente. El gerente se acercó y escuchó mi historia. Le dije, la señora que estuvo allí, es morena, y estuvo allí el lunes pasado, y le debo $20, porque no descubrí el error hasta ayer, camino al barbero. No son mis $20, son los de ella. Y entonces pensó que se trataba de una situación demencial. Dije, sí, lo debo, no es mi dinero. No puedo quedármelo, no es mío, le pertenece a ella. Luego, cuando parecía tan estupefacto, dije, ya sabes, tengo que vivir conmigo mismo. No vivo con otra, vivo conmigo misma, y no son mis 20, tienen que ser para ella. Acababa de hacer un depósito, así que sabían quién era. Entonces, 2 horas más tarde, cuando llegué a casa, sonó el teléfono y esta señora llamó, y esto es lo que dijo, así que no confío en los bancos, son tan falibles como nosotros o, dijo, señor Gotthard, esta es la señora fulano de tal. Oh, sí, cuando pasamos el asunto por IBM, descubrimos el error. Esa es una situación estúpida e imposible. No puedes descubrir ese error en absoluto, puse 2 cheques y debería haber puesto un billete de $20. No había manera en la eternidad de que una IBM pudiera descubrir que yo no puse un billete de $20, ninguno. Luego me dijo por teléfono, pero debe haber recibido nuestro aviso, enviado por correo el lunes por la noche, sobre esta discrepancia. Le dije, no, ya es miércoles, ya llegó mi correo y no ha llegado. No llegó ayer. Bueno, ¿quién engaña a quién? Mira, los bancos no pueden cometer un error, por eso tienen que actuar de esta manera. En lugar de ser honestos al respecto, como yo fui honesto al respecto, tienen que jugar este pequeño y estúpido juego de no cometer errores. Así que esto salió el lunes, se suponía que me lo enviaron el lunes y lo enviaron por correo con fecha posterior a ayer, jueves, después de que descubrieron, sí, al final del día, una máquina IBM puede decirle si tiene menos de lo que debería tener. Ciertamente eso es posible, pero ¿decirte que en un depósito no había un billete de $20? No se puede hacer, eso es todo. Ella lo sabía y ellos lo sabían, y aún así haría falta alguien que fuera honesto acerca de todo el asunto para ahorrarle sus $20. Porque lo único que intentaba hacer era ser honesto con ella y devolverle los $20 que estúpidamente me dio. Entonces, todo esto sucede en este maravilloso mundo nuestro. Puedo decirles que si realmente quisieran vivir de manera deshonesta, ¿podrían vivir así para siempre? No estoy bromeando. Podrías por siempre, y no 20, multiplicarlo, sin lastimar de ninguna manera, no lastimar, pero quiero decir sin hacer de ninguna manera lo que el mundo hace con la violencia. Podrías hacerlo sin violencia. No usé violencia para conseguir $20. Todo esto es la maravillosa imaginación humana de cada uno. Pero sé honesto porque no le estás robando a nadie en este mundo excepto a ti mismo. Solo un ser desempeña todos los papeles, y ese ser es Dios, y Dios y su poder y su sabiduría son uno, y Dios es vuestra maravillosa imaginación humana. Entonces aquí, cuando hablas de una falsedad, sí, una falsedad es profética. Puedes asumir en este mismo momento lo que en el momento de tu asunción es completamente negado por tus sentidos, por la razón, por todo. Pero si estás dispuesto a vivir en esa suposición, creyendo que tu acto imaginario es Dios en acción, en ese acto Dios actúa, y nada en este mundo es imposible para Dios, si estás dispuesto a asumir ese estado. Ningún poder en este mundo puede impedir que tu suposición se exteriorice dentro de este mundo, pero ningún poder. Ahora inténtalo. Les pido a todos los presentes en esta sesión actual que lo prueben y compartan conmigo sus resultados. No fallarás. Pero si me cuentas cómo funcionó en tu caso, puedo contárselo desde la plataforma a otros y animar a otros que puedan estar despertando. Tú y yo deberíamos poder tener las historias más fantásticas. No tomes algo pequeño, toma algo grande, algo maravilloso, para ti y para el aparente otro. Realmente no hay otro que no sea el aparente otro. Eleve a todos a la altura en su propia mente y, permítanme decirles, todos realizarán cada acto imaginado por ellos. Cuando te sientas en silencio y asumes cierto estado para otro, estás literalmente mediando a Dios para ese otro. En realidad, porque tu acto imaginal es Dios en acción, ese es Dios. Así que nadie te diga que te lo vas a encontrar viniendo de fuera. Nunca en la eternidad lo encontraréis viniendo del exterior. Lo encontrarás en ti mismo, en el simbolismo descrito en las Escrituras. Serás tú a quien conozcas, tú eres Él. Cuando encuentras el amor infinito, sí, ese es el único ser donde todos estamos reunidos uno por uno, en este único hombre que es Dios. Pero ustedes están reunidos como Jesucristo. Créelo. Les cuento lo que he experimentado. No estoy especulando, no estoy teorizando. Te cuento lo que sé por experiencia personal. Entonces que hablen de todos los Jesuses de afuera y de todos los de afuera esto, aquello y lo otro. Escuchemos estas palabras de Blake: no conozco ningún otro cristianismo ni otro evangelio que la libertad tanto del cuerpo como de la mente para ejercitar las divinas artes de la imaginación, el mundo real y eterno del cual este mundo vegetal es una mera sombra, y en el que viviremos en nuestros cuerpos eternos e imaginativos después de la muerte de estos cuerpos vegetales mortales, Jerusalén, lámina 77. Ahora escuche esto, los apóstoles no conocían otro evangelio. ¿Te imaginas esa afirmación? Los apóstoles no conocían ningún otro evangelio. ¿Y aquí crees que siguen al hombre? No siguen a ningún hombre. La primera expresión de los primeros cristianos fue que se les llamó la gente del camino, WY con mayúscula. Era una forma de vida. Así se llamaban. Pasaron años y años, generaciones después, que fueron llamados cristianos. Se les llamaba simplemente la gente del camino. ¿Quieres comprobarlo? Lea el capítulo 9 del libro de los Hechos, que originalmente era parte del libro de Lucas. Eran un solo libro, solo que nuestros padres de la iglesia separaron los dos libros y los dividieron por el libro de Juan. Pero Lucas y Hechos alguna vez formaron un solo libro. Por eso a los primeros seguidores de este fantástico misterio se les llamó la gente del camino. Y así, este es el camino. ¿De qué manera? Él dijo, yo soy el camino. ¿No puedes decir, yo soy? Bueno, ese es el camino. ¿El camino a qué? El camino a todo en este mundo, pero, específicamente, el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo les diré exactamente quién es Él y Él nos dice exactamente quién es, yo soy el Padre. ¿Y sin embargo, voy a llevarme al Padre? Sí, yo soy el Padre y os conduciré al Padre. Bueno, ¿cómo puedes llevarme al Padre? ¿Dices que eres el Padre? Bueno, sigues mi camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz, reveló. Síguelo atentamente y llegará el día en que sucederá en ti y sabrás que eres el Padre. Entonces yo soy el Padre, dijo, yo soy el camino al Padre. Así que este es el camino por el que todos vienen al Padre. ¡Qué misterio! ¿No se nos dice, grande es el misterio de nuestra religión? El hombre piensa que es algo aquí abajo, en algún estado secular. No es así en absoluto. Es un misterio fantástico, tu maravillosa imaginación humana es Dios. Pero el hombre no lo sabe. Tropieza con ello, lo busca a tientas. No pude evitar pensar en este día en alguien que no conozco personalmente, pero casi lo considero un amigo debido a lo que se ha dicho sobre él. Me habéis oído, aquellos que han estado viniendo el año pasado, me habéis oído hablar de Ari, ¿no? Bueno, Ari se topó con esto, pero no sabe qué es Cristo. Llegó al punto de tener miedo de perturbar la naturaleza. Tiene miedo de utilizar el poder con el que tropezó. Como no sabe que tropezó con Cristo, puede utilizar algún pequeño instrumento, como un trozo de acero, para frotar contra otro trozo de acero. Pero en realidad tropezó con Cristo. Bueno, millones tropiezan con Cristo y tienen miedo. El poder es tan fantástico que tienen miedo, porque no creen que pueda ser Cristo. Están buscando que venga de afuera en alguna forma peculiar, tal como lo han pintado los artistas a lo largo de los siglos, y no lo encontrarás así en absoluto. Tal y como te dijimos el martes pasado, llega desconocido, sin nombre, y de repente tú eres él. De hecho, descubres que eres el ser que adoraste en el pasado, del que escuchaste en el pasado y al que seguiste en el pasado. Y de repente eres él. Porque todo lo que se dice de él te sucede a ti, y tú eres él. No hay una sola persona en el mundo que te llame, estás solo. Entonces sabrás por qué se dice, y Dios es uno, no hay una sola persona en esa bóveda, en esa tumba cuando despiertas, solo tú. Nadie te ayuda a salir, solo tú, solo el simbolismo de los testigos, y ellos no pueden ver al indicado. El que sube y el que desciende, eres todo tú. Así que te digo que estás suponiendo que lo de esta noche no tiene por qué basarse en hechos. ¿Debo esperar a tener confirmación de que tengo seguridad antes de asumir que estoy seguro? Bueno, eso no es poder, eso no lo es. Cuando no esté seguro, cuando esté inseguro, déjenme atreverme a asumir que estoy seguro. Cuando no estoy bien, como se nos dice en el libro de Joel, diga el débil, fuerte soy, 3:10. Si algo va mal, déjame atreverme a asumir que las cosas son como deseo que sean, entonces podré demostrar este poder. Pero esperar a que las cosas cambien en el mundo primero, no, no me importa lo que el mundo te diga. Pruébalo esta noche y prueba a Cristo en ti. Jesucristo en el hombre es la esperanza de gloria y Jesucristo en ti es tu maravillosa imaginación humana. Puede parecer una blasfemia, puede parecer que esto es el colmo de algo que no debería estar en el mundo, pero te lo digo por experiencia propia, es cierto. En cada generación le sucede al que ha sido enviado. Cuando seas llamado y enviado, escucha atentamente las palabras, para los judíos es tropezadero y para los griegos es necedad, pero para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Y la sabiduría de Dios es más sabia que los hombres, y la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, ¿no es una tontería decir que soy lo que todo niega? Bueno, la necedad de Dios es más sabia que los hombres, así que simplemente asumes la mentira y demuestras que la falsedad es profética. Si eres fiel a tu suposición, ningún poder en el mundo podrá detenerla. Porque si Yeats contó la verdadera historia, solo sé que las historias que les conté sobre mí, sobre Ali Ben y sobre mi hermana, eran ciertas. No le guardé la carta a mi hermana, pero ella todavía está en este mundo nuestro. Mi esposa estaba presente cuando llegó la carta y un amigo mío que ahora vive en Florida estuvo presente la noche en que llegó la carta, por lo que tenemos evidencia tangible de que fui visto. Y deliberadamente quería que me vieran, a 2.000 millas a través del agua. Entonces, ¿dónde estoy? ¿No soy todo imaginación? Ella me vio como algo corporalmente presente en su mundo. Si soy todo imaginación, debo estar donde estoy en la imaginación. Entonces, cuando Yeats fue visto a cientos de kilómetros de distancia por el estudiante, el compañero de estudios, y él entregó el mensaje, habló, había algo al respecto. Y cuando esta señora, que vive al lado en la ciudad de Nueva York, ¿cómo puedo pasar por su habitación cerrada? La puerta estaba cerrada con llave. Debido a que estaba cerrada y escuchó mi voz, y la voz hablaba con autoridad, quedó tan atónita que no tuvo otra opción en el asunto, tuvo que obedecer la orden. Bueno, ¿ves el poder que hay en el hombre, lo que el hombre puede hacer? Úsalo con amor. Siempre que lo uses con amor, lo estás usando sabiamente. No te vayas, porque puedes usarlo, y usarlo de alguna manera extraña y peculiar. No hay nada más que Dios en este mundo y todos son Dios. Dios está desempeñando todos los papeles. Ahora entremos en el silencio y usemos nuestra imaginación con amor y comencemos esta noche con lo que el mundo llamaría una falsedad. Les digo que es profético. Tome algo que no ha sucedido y que usted desea que suceda y asuma que sí ha sucedido. Simplemente vive en ese estado y, debo decirte, se convertirá en un hecho. Vámonos.